Estamos ahí en Colosenses, leímos de los versículos 14 al 16, pero llamamos atención al versículo 16, que es la clave. Fíjense lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense que more en abundancia. No nomás así, poquito, sino en abundancia. Dice, enseñándoos, ¿y qué más? Exhortándoos unos a otros en toda, ¿qué? Sabiduría. O sea que hay varias cosas que nos está en cierta manera mandando. Que primero que la palabra de Dios abunde en nosotros. Después que nos exhortemos y nos enseñemos unos a otros, pero en toda, ¿qué? Sabiduría. Hay algunos cristianos, déjenme explicarle, que exhortan a otros, pero no con sabiduría. Regañan, molestan, ofenden. Y dice la palabra del Señor, no, si vas a exhortar a alguien y vas a enseñar a alguien, hazlo con sabiduría. Amén. Y después dice, cantando. Esto me encanta. ¿Cantando con qué, hermanos? Con gracia en vuestros corazones al Señor. Hermanos, dice que debemos de cantar en nuestros corazones al Señor. Qué triste que la música cristiana de muchas iglesias hoy en día es una música sensual, es un ritmo del mundo. Que no le cantan el corazón. Es la pura carne, hermanos. Y a veces no le cantan al Señor, sino que es una música para entretener a los que vienen a escuchar. Y entonces, pero no debe ser así. La verdadera adoración es aquella que le canta de corazón al Señor. Amén, hermanos. Obviamente basado en la palabra de Dios, con sabiduría, de acuerdo a la palabra del Señor. A mí me encantan los cantos y los himnos que inmediatamente en la primera estrofa, en la primera línea, ya están hablando del Señor. Ya le está dando la gloria a Él, ya han mencionado a Cristo, amén. Y normalmente están llenas de doctrina. Y es una música, un canto que le glorifica a Él, y es un canto que le adora a Él, y es un canto que nos edifica a nosotros. Porque está lleno de doctrina, de sabiduría. Amén, hermanos. Entonces dice que cantemos con gracia en nuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. ¿Cómo? Con salmos. ¿Y qué más? E himnos. ¿Y qué más, hermanos? Cánticos espirituales. Hay himnos que cantamos. Aquí en la iglesia cantamos himnos. Cantamos salmos. Muchos salmos se le ha puesto música. Pero también, ¿cuáles son los cánticos espirituales? Son aquellos que no son himnos, pero son cánticos que exaltan el nombre del Señor. Amén, hermanos. Qué lindo canto acabamos de escuchar. Que estaba hablando de la cruz, de donde Cristo murió, representando no la cruz, sino representando a Cristo que murió en la cruz. ¡Qué bendición! Pero este versículo nos da una lista, óigame, de frutos que produce la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Cristo more como abundantemente. ¿Quién sabe más, Dios o nosotros? Entonces, si Dios dice que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more abundantemente en nosotros, es porque Él sabe que en nosotros la palabra producirá algún fruto. Y el contexto inmediato nos habla de esos frutos. El primer fruto que yo veo son cuatro. Bien sencillos. No es complicado. Es bien fácil. Lo primero es, habla de la unidad. La unidad. Hermano, mire, la palabra de Dios nos mantiene juntos, nos mantiene unidos. El jueves predicaba el sermón, que bueno es estar juntos, pero ¿en qué, hermanos? En armonía, no solo juntos, pero en armonía. Y les animaba que estemos en armonía en el hogar, en armonía en el trabajo, en armonía en la iglesia. ¿Por qué? Había una razón, porque allí dice la Biblia, derrama o envía a Dios, ¿qué? Bendición. Y aquí otra vez nos encontramos con lo mismo, la unidad. Dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, que dice, vestíos de qué, de amor, que es el vínculo, ¿qué, hermanos? Perfecto. Oiga, hermanos, dice, vístanse de amor. O sea, no es normal en nosotros, pero vístanse de amor, porque el amor es, dice, el vínculo, ¿qué, hermanos? Perfecto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus propios temas? Pero entonces nuestra unidad no viene de que pensemos igual. Como dijimos el jueves. Nuestra unidad viene de que estamos unidos o vinculados. ¿Por qué, hermanos? Por el amor. Y dice la Biblia que Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Y por eso dice, sobre todas estas cosas, dice, pónganse el amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Dios es amor, y cuando estamos unidos en Dios, en Cristo, podemos mantener la unidad. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y el amor de Dios cubre faltas. El amor de Dios cubre pecados, por eso perdonamos. Aun cuando un hermano nos ofende, un hermano haga algo en contra de nosotros, le perdonamos. ¿Por qué? Porque aunque no estamos de acuerdo, óigame, nos une el vínculo perfecto. ¿Cuál es? El amor. Pero mire, el 15, aquí viene el resultado. Y la paz de Dios, no es la paz con Dios, es diferente, ahorita lo explico. Y la paz de Dios, ¿qué? Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, ¿cómo, hermanos? En un solo cuerpo, y ser, ¿qué? Agradecidos. Está hablando de la unidad. La paz de Dios debe gobernar en nuestro corazón. La expresión empleada, lo he enseñado antes, en el idioma original que se traduce gobernar, óigame, literalmente quiere decir que funciona como árbitro. Es un árbitro. ¿Qué es el árbitro? La paz de Dios debe gobernar. En otras palabras, alguien tiene que tener la autoridad. Y como no, si yo la quiero tener y usted la quiere tener y aquel la quiere tener, vamos a salir en pleito. Pero si nosotros permitimos que el vínculo entre nosotros sea el amor, o sea Dios, mírame acá, dejemos que la paz de Dios, ¿qué haga? Gobierne. Que sea el árbitro, que intervenga entre nosotros. Este concepto viene del mundo deportivo. Tiene que ver con una competencia, mírame acá, o conflicto. Y el que decide quién gana en la competencia o en algo que sucedió durante la competencia es el árbitro. Es el árbitro. Por eso algunos se pelean con el árbitro. Porque en el campo, ¿quién tiene la última palabra? El árbitro. Y a quienes no están de acuerdo contra el árbitro. Y por eso hubo una crisis allá en México, ¿se acuerdan? Que querían golpear a los árbitros y se fueron a huelga. Y no pitaron un domingo. Y muchos no jugaron. Y muchos perdieron millones de dólares. Pero es que los árbitros dijeron, ya no hay garantía. Y cualquiera del lado que usted esté, eso no importa. Lo que aquí marca es que el árbitro, no guste o no, tiene la última palabra. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, si Dios es amor y el amor es el vínculo perfecto, y la paz de Dios es el árbitro, cuando usted está en desacuerdo y no se une con los demás, ni une en su propia casa, óigame, ¿con quién cree que le está peleando? Con el árbitro. ¿Y quién es el árbitro? Dios. ¿Quién manda en la cancha? El árbitro. ¿Y quién manda en la vida? ¿Quién tiene toda autoridad? ¿A quién nos sometemos cuando nos vamos por las reglas? Buenas tardes. Con Dios, pero algunos de nosotros no estamos dispuestos a ser dirigidos por Dios. ¿Pero sabe por qué? No porque sea malo. Y los que se dejan dirigir por Dios porque sean buenos, no. Es la palabra de Dios, hermanos. Tú deja de leer la Biblia, deja de creer la Biblia, deja de obedecer la Biblia, y dentro de ti, dentro de mí, hay un animal encerrado. Mi mamá, cuando yo era joven y me portaba mal, me decía, animal bruto, me decía. Yo siempre decía, con que me diga animal, ya estuvo. Pero ¿por qué me tiene que decir animal bruto? Porque estás peor que animal. ¿A cuánto les hablaron así bonito, cariñosamente? Lamentablemente algunos se la creyeron. Yo sabía que nomás me estaba diciendo porque había hecho algo malo o había hecho algo, óigame, irracional. Pero yo sé que ustedes no, yo estoy hablando de mí. Es la paz divina, hermanos, la que debe funcionar, véame acá, para crear ese carácter en nuestra vida, un carácter que sea cada día semejante a Cristo Jesús, hermanos. Y cuando yo me asemejo a Él, ese carácter debe salir, óigame, en el trato que yo doy a otras personas. Y cuando entre nosotros tenemos diferencias, ya no es que usted gana, o yo gana, o yo pierdo, y usted pierde. No, tiene que ver con que, ¿qué dice Dios? Usted ama a Dios, yo amo a Dios. Usted cree la palabra, yo creo la palabra. Amamos al Señor, vamos a resolver nuestro conflicto. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. Y otra vez, yo sé que ahorita tu carne te está diciendo, ya está el pastor otra vez hablando de la unidad. ¿Cuál es lo malo? Discúlpeme, si usted en su casa está en unidad con su mujer o la mujer con el marido y con los hijos y todo, y hay paz en el hogar, ¿es algo malo? Eso trae bendición a su hogar. Si hay unidad en mi hogar, hay bendición. Si hay un hogar en el trabajo, ¿cuántos han estado en trabajo donde todo el mundo se anda peleando y nadie confía con nadie? Qué bonito es ir a trabajar así, ¿verdad que no? Pero cuando todos se trabajan como equipo y nadie tiene envidia con nadie, se trabaja mejor. Pues hermano, no hay nada extraño ni fuera de orden cuando en la iglesia hay unidad. No quiere decir que todos somos zombies y que todos pensamos igual y que nadie tiene opinión. Sí, yo tengo mi opinión, yo pienso diferente, pero también estamos unidos en el amor de Cristo. También tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, para que no nos estemos agarrando como perros y gatos. Amén. La paz de Dios en nuestro corazón decide quién gana el debate entre los miembros de la iglesia. No la puntuación que cada uno no alcanza. No es una competencia como un juego de fútbol, no, hermanos. Amén. Mira, a veces vamos al campo y jugamos. A veces yo lo veo que se le meten bien en serio. Y si no ganan, no, hombre, sale la carne rápido. Bueno, el Señor quiere, hermanos, que sigamos la paz. Esta va de la mano con el vínculo perfecto que es el amor. Fuimos llamados a formar parte de un cuerpo. Dice la palabra del Señor que estamos en un solo, ¿qué? Cuerpo. 3:15, ahí en el versículo 15. Estamos en un solo cuerpo. ¿Alguien está aquí conmigo? Fuimos llamados a formar parte de este cuerpo. En este versículo, el apóstol, óigame, no se está refiriendo, quiero aclarar eso y le dije que le iba a aclarar, sobre la paz con Dios, óigame, sino a la paz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Él ha propiciado que haya paz, óigame, entre nosotros que antes estábamos luchando. Él nos puso en un solo cuerpo. Por tanto, esta paz se extiende a cada uno de nosotros, hermanos, y es la única que debe dar el fallo final en caso de que surjan diferencias entre nosotros. Todos los problemas suyos y míos en la casa se acabarían si pusiéramos esto en práctica. ¿Sabes qué, mi amor? Yo no creo como tú crees, es más, estoy en desacuerdo. Pero Cristo me manda que te ame y que ceda y que te perdone. Es más, te voy a apoyar aunque no estoy de acuerdo. Se me quedan viendo como, sí, Chuy, ahorita. Pero todos sabemos, es lo más triste, que todos sabemos que esa sería la actitud correcta. Pero no lo llevamos a cabo por una sola razón: no abunda en nosotros la palabra de Cristo. Es el problema. Hermano, ¿de qué me sirve que yo me desgargante y le grite ¡sean unidos! ¡Únanse! Eso no va a arreglar nada. Por eso no le estoy gritando así. Bueno, lo grité para darles un ejemplo, que gritar y brincar y saltar y correr, pues yo lo puedo hacer, todavía gracias a Dios que puedo. Pero he descubierto que no importa cuánto yo le grite y le mencione lo que le mencione y le diga lo que sea y lo insulte como sea, eso no va a cambiar nada hasta que usted aprenda que la palabra de Cristo more y abunde en su propio corazón. Esa va a ser la diferencia. ¿Sí me explico o no me explico? Es la paz de Dios, es la obra de Dios, hermanos. Es la que debe de gobernar en nosotros cuando tenemos diferencias en el hogar, entre aquí los hermanos. Amén. Y todos debemos de contribuir a que sea Dios, la paz de Dios, la que reine en la congregación. Sí, hermanos. Se pierde si sobreviene alguna discusión seria y tenemos que restablecer antes, óigame, de seguir adelante. No pretendamos seguir adelante mientras no se resuelva el problema que nos está haciendo que no estemos unidos. Y eso es verdad no solamente en la iglesia, hermanos. Es que rápido somos muy carnales y rápido empezamos, de seguro el pastor está predicando eso porque se andan peleando los hermanos. Hermano, no necesitamos ir muy lejos, ahí en tu casa. Ahí con tus hijos. En el trabajo. Hermano, si no puedes estar en unidad en tu propia casa, ¿cómo vas a estar en unidad aquí con nosotros? Ahora, imagínese a alguien que está en la carne, en la casa, en la carne, en el trabajo. Óigame, en la carne, en la calle. ¿Cómo cree que va a venir a la iglesia? Se va a comportar de acuerdo al fruto de lo que abunda en su corazón. Pero si la palabra es la que abunda, no es que sea tonto. Sí se da cuenta, sí sabe, pero dice: yo sé y yo entiendo, pero hay un Dios en el cielo. Yo conozco a Dios, conozco el carácter de Dios. Yo voy a dejar que Dios sea el que obre. ¿Ve la diferencia? No están de acuerdo, yo sé. Pero aquí habla que si la palabra de Dios abunda en nosotros, que va a haber unidad. ¿Por qué habrá unidad? Porque el amor de Dios que está en nosotros va a gobernar. Y nos va a recordar que aunque tenemos diferencias, somos un solo cuerpo. Y es más, debemos estar agradecidos. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Cuál creen que es? Gratitud. ¿Cuántos están agradecidos? No, de verdad. Yo estoy agradecido. No siempre las cosas van como queremos nosotros. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Pero podrían estar peor. Podrían estar peor. ¿Cuántos han tenido la costumbre y lo reconocen honestamente que a veces nos quejamos demasiado? La mitad de nosotros, los demás son los más quejones. Porque ya se están quejando en su mente. ¿Y por qué está preguntando eso? Por eso. Pero nuestro buen amigo, el pastor Wilkerson, ¿cómo te va? Su respuesta siempre es así: oiga, mejor de lo que merezco. Y a mí me gusta eso. A veces me preguntan: pastor Parada, ¿cómo le está yendo? Hermano, me está yendo mejor de lo que merezco. Pero usted está repitiendo lo que dice él. Claro, no hay nada nuevo bajo el sol. Y es una buena respuesta porque a lo mejor me está yendo mal. Bueno, en mi parecer. Pero aunque me está yendo mal, merezco peor. Entonces lo que quiero tener y ser recordado, tener una buena actitud, no importa lo que me esté pasando. Porque podría ser peor. ¿Durmieron anoche? ¿Comieron? ¿Tienen dónde vivir? ¿Tiene dinero en la bolsa? ¿Tiene dinero en el banco? ¿Tiene salud? ¿Y entonces? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene hijos? Ah, hijos. ¿Están saludables? ¿O los quiere ver allá todos enfermos? No. Dele gracias a Dios. La segunda evidencia que resulta cuando la palabra de Dios mora y abunda en nosotros, hermanos, es el agradecimiento. Pablo subraya la importancia de la cualidad, oiga, al decir que debemos hacerlo continuamente. ¿Cómo? Aquí hay tres veces en cuatro versículos, o tres versículos, donde se menciona que debemos de estar agradecidos. Versículo 15, donde leímos, al final dice: ¿y sed qué? Agradecidos. Ese verbo ser, óigame, cuando se usa en esa forma, ser agradecido, ¿sabes qué está diciendo? Constantemente debe de estar, ¿qué dice? Agradecido. Hermano, mire, en la manera que se está usando es un mandato. O sea, sé agradecido. En otras palabras, que tu estado constante y normal sea el de estar agradecido. Que no está limitado a circunstancias. Porque de antemano yo ya estoy agradecido. ¿Alguien está aquí? Es un estado mental. Entonces constantemente decide que vas a estar agradecido. Sed agradecido, versículo 16. Mire qué tremendo dice aquí. Dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando como hermanos, con gracia en vuestros corazones. Óigame, ¿cómo? ¿Qué es eso de la gracia? Está diciendo que tu corazón, cuando canta, debe hacerlo con gracia. Ah, una de las cosas que aprendí de los hermanos en Cristo que son de la raza de los morenitos, es bien común entre ellos cuando van a orar dicen: vamos a dar graces. Para ellos no, let's pray for the food, no dicen así. Let's say our graces. ¿Qué están diciendo? Demos nuestra gracia. Para nosotros no es muy impresionante porque la palabra grace, óigame, y el español es directo, es gracia. Entonces nosotros decimos: vamos a dar gracias. Pero en inglés no es algo que se usa comúnmente. Porque la palabra que se traduce es thankful, thanks, no grace. Pero ellos lo usan grace porque es la palabra correcta. Porque es grace lo que está diciendo. Es cierto que estamos bajo la gracia de Dios, pero el corazón de nosotros debe estar agradecido al recibir, óigame, la gracia de Dios. Estoy tratando de explicárselo porque como es una palabra muy choteada para nosotros, todo el tiempo decimos gracias, 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 gracias. Yo hago algo por algún americano, me dice thank you. No me dice grace. No me dice así. Entonces cuando la usan, se usa específicamente para decir: tengo un corazón agradecido con Dios. ¿Sí me está explicando o no? Porque me están viendo como ranas en tormenta. ¿Y cómo miran las ranas en tormenta? No sé, pero mi pastor siempre decía eso. Y hoy que lo veo, cuando yo digo algo y lo veo así, digo: pues así debe ser. Es que, hermano, nuestro pueblo perece, dice la Biblia, por falta de entendimiento. Es como una actitud, véame aquí, se lo voy a poner así por no encontrar otra palabra para que me entienda. Es una actitud que, como por arte de magia, lo sé que lo estoy diciendo a propósito, me van a condenar algunos, solo es para ejemplificar, produce bendiciones. Cuando yo tengo en mi corazón un corazón agradecido, como que todo se me va dando, todo va saliendo bien. Pero esto es cuando yo dejo que la palabra de Dios abunde. Es que no podemos tener un corazón agradecido, hermanos, cuando no dejamos que la Biblia obre en nuestros corazones. Por eso dice: cuando cantes, canta con gracia. No nos está diciendo: ay, sé gracioso. Hermano, ¿cómo le canta usted al Señor? ¿Cómo oye el canto que se le está cantando al Señor? ¿Es tiempo para usted hablar? ¿Es tiempo para usted andar escribiendo textos? ¿O es tiempo de decir: bendito sea Dios, lo que está cantando es verdad, Dios ha sido bueno, maravilloso, yo estoy agradecido con mi Dios? Y el 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Léalo por favor. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántos tienen un corazón agradecido? Una cosa que hace falta en las iglesias de nuestra época y en la cultura de hoy, óigame, es la gratitud. Y la gratitud debería ser una parte íntegra de cada iglesia. Mira, a mí me enseñó mi mamá aquí está. Yo no fui criado como cristiano, pero a mí me enseñaron desde niño, desde chiquito, desde que tengo conocimiento. Nosotros decíamos así: gracias a Dios por los alimentos. Gracias mamá, gracias papá, y gracias a Dios por los alimentos. Así nos criaron. Entonces cuando a mí me dijeron que los cristianos oran, ok, está bien. Yo como católico daba gracias a Dios. ¿Cuántos católicos fueron criados así? Pocos. ¿Será por eso que cuando vienen a la iglesia cristiana, ahora que entienden la palabra de Dios, no han dejado que la palabra se meta en su corazón y no están agradecidos? ¿Creen que merecen mejor? ¿Creen que merecen más? ¿Que Dios se sacó la lotería con tenerlo a usted en la iglesia cristiana? Porque se ponen los moños. Yo no sé, pastor, por qué nos dice esas cosas. Usted debería estar agradecido que yo vine hoy. No, hermano, tú tienes el privilegio, hermano. Dale gracias al Señor que pudiste venir. Créeme, hace falta más agradecimiento en el corazón de nosotros los cristianos dentro de la iglesia cristiana. Amén. Debemos sentir, hermanos, la gracia de Dios, el favor de Dios cuando reconocemos, oiga, el amor y el plan de Dios por esa obra consumada en la cruz del Calvario, por medio de la muerte de Cristo, hermanos, nuestro Redentor. ¿Sabe qué? Yo le digo a ustedes, si ustedes no la agarran, algunos de ustedes no la han agarrado ni la van a agarrar. Cuando recogemos los diezmos y las ofrendas, les digo que damos por dos razones. Número uno es amor. Y número dos, agradecimiento. Tan sencillo como eso. Hermano, ¿cómo podré pagar todas las bendiciones que Dios me ha dado? Entonces, lo que menos que puedo hacer en agradecimiento es dar de lo que Él ya me dio de regreso a su obra. ¿Cuántos creen que Dios puede darle más de lo que usted le pueda dar a Él? Algunos sí creen, otros no creen, no tienen fe. Pero no viene porque no tengan dinero, sí lo tienen. El problema es que no están agradecidos con aquel que les dio el dinero. Y después nos quejamos cuando vemos a alguien que tiene dinero. Y entonces enojamos. ¿Y por qué él tiene? ¿Y por qué ella tiene? ¿Y por qué él sí se goza? ¿Y por qué yo no puedo gozarme? Allá había un hombre allá que no se comía un banano, un plátano, un guineo. No se lo comía, mírame acá, por no botar la cáscara. Pues dijo, pues cómete la cáscara. Qué triste. Cuando uno está agradecido diciendo, no, Dios es grande, Dios es maravilloso. No me pesa. Tengamos gratitud, hermanos. No viene naturalmente. Viene cuando la palabra de Dios abunda en tu corazón. Número tres, edificación mutua. Versículo 16 dice, enseñándoos y exhortándoos, que dice, unos a otros. Pero dicen, ¿toda qué, hermanos? Sabiduría. Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente, óigame, y fructifica, se observa que hay una edificación, óigame, hermanos, y ayuda mutuas. Porque nos dedicamos a la enseñanza con toda sabiduría y nos exhortaremos unos a otros, pero con sabiduría. Porque la primera, la enseñanza, óigame, afecta el conocimiento y la exhortación, oiga, afecta nuestra relación personal. Y de esta manera Cristo quiere que usted y yo nos apoyemos uno al otro, hermanos. Y nos ayudemos con el fin de que entendamos cuál sea su voluntad, para que nos apoyemos y oremos unos por los otros. Hermanos, somos una hermandad. Ay, sí, pastor, pero a mí no me gusta juntarme con los hermanos. ¿Por qué? Es que me caen gordos. Discúlpeme, ¿usted tiene el amor de Cristo en su corazón? ¿Usted está agradecido con Dios? Hermano, discúlpeme. Si usted está en Cristo y tiene el amor de Dios, está agradecido con Dios, comparta. No sé, el agua fiestas. Hermano, ya es tiempo que permitas que el Señor obre en tu corazón, obre en tu vida. Hermano, disculpen, cuando usted llega a su casa, el perro se esconde. Normalmente un perro que está contento y está feliz, cuando el dueño viene, corre y mueve la colita y se alegra y brinca. ¿Y usted cómo sabe eso? Eso es lo que hace mi perro. Hermano, si un perro puede percibir el amor, el cuidado que le tiene su amo, ¿y por qué nosotros los humanos no? Ya uno cuando los ve no sabe si saludarlos o decirle, órale, vengas. Acabo que usted está amargado, yo estoy peor que usted. Qué triste, hermano. Y yo sé que usted ahorita se molesta porque piensa que lo estoy juzgando, pero ¿cómo es en su casa? ¿Qué piensan sus niños cuando usted llega? Ah, ya viene mi papá. Oiga, hermano, ¿quiere que le cuente un chisme? Y prediqué que no chismear, pero fíjese que un hermano X, su papá es pastor y su mamá los abandonó. Y siempre hemos pensado nosotros, wow, qué gacho, los dejó niños ahí. Los abandonó porque no quería nada con el Señor. Y una vez comiendo con él, le digo, hermano, le digo, yo nunca había oído bien tu testimonio, cuéntamelo. Y me lo contó y dije, wow, qué gacho. ¿Y sabe cuál es lo más triste, pastor? Me dijo. ¿Qué? ¿Se puede poner más triste? ¿Qué? Que gritábamos de alegría porque mi mamá se fue. ¿Qué? Todos decimos, pobrecito el hermano, pobrecito sello. No, pastor, dice, lo más gacho es que nosotros dijimos, gloria a Dios, mi mamá ya se fue. Era muy mala, me lo dijo. Muy mala. Y hacía sufrir a mi papá. Y no estábamos contentos en la iglesia. Siempre una cosa en la iglesia, en la casa otra cosa, dando lata, gritando, diciendo malas palabras. Cuando se fue, la gente decía, pobrecito, lo dejaron, pastor. Y nosotros decíamos, no, pobrecito, nada. Y los hermanos también ya sabían que el pastor pasó un tiempo, se volvió a casar, quería renunciar a la iglesia y la gente le decía, no, pastor, no renuncies, estamos contentos que la vieja se le fue. ¿Qué, de veras? Yo estaba comiendo y me quedé. Oye, hermano, le digo, y yo siempre decía que ustedes tenían una buena excusa para no servir al Señor. No, pastor, fue la bendición más grande que nos pudo pasar. Wow, hermano, si usted se fuera de la casa, su esposa hiciera fiesta. Los invito a todos a comer una taquiza porque mi marido ya se fue, quiero celebrarlo. Yo no creo que eso hablaría mal tanto de la hermana, sino que hablaría mal de nosotros los maridos. Pastor, ¿por qué tiene que ponerse siempre tan personal? Porque hermano, qué gacho sería que mi esposa celebrara una fiesta y los invitara a todos ustedes porque el pastor se fue. Usted podría decir claramente, había un problema serio ahí. Y todo es porque no estamos agradecidos. No hay un corazón sencillo, alegre, feliz. Para guardar la unidad, para estar agradecido. ¿Para qué? Para edificarnos mutuamente. Yo no podría sin mi mujer no podría sin mí. Qué lindo así, hermano, cuando yo necesito de ella. Y ella dice también, yo necesito de él. Cuando yo digo a veces bromeando y ustedes lo han oído, hermano, yo valgo más muerto que vivo. ¿Por qué más muerto que vivo? Porque tengo una aseguranza de vida. Y cuando yo me muera, mi esposa se va a rayar. Y mi esposa me dijo un día, es cierto que podrás valer más muerto que vivo, pero te quiero así vivo. La cancelé. Ah, no. Ahorita vas a decir, ¡ingrato! Los expertos dicen, pastor, agarre más, eso es muy poco. Le dijo, es suficiente para que pague la casa y viva 5 años. Y después de eso no puede conseguir otro menso que la mantenga, mejor que se muera. Y además no me importa porque voy a estar muerto. Y además hay 4 buitres, digo 4 hijos. ¿Alguien está conmigo? Tengo que terminar, ¿verdad? Me faltó algo ahí, pero yo creo que edificación mutua con sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedo decir una mala palabra? Alguien dijo, yo me fui de la iglesia porque el pastor dice muchas palabras, malas palabras. No, dice que lo hagamos con sabiduría, no a lo bruto. Esa no es mala palabra, pero muchos de ustedes se ofenden. ¿Por qué se ofenden? Si no es para ustedes. No lo agarré tan personal. Pero no hablemos a lo bruto. Mi esposa me enseñó una frase, hermanos. Me dijo, yo no sé qué dije yo cuando era muy joven, no sé qué le dije yo a ella. Pero me dijo, solo hablas porque tienes boca. Ella tendría 19 años, tendría 22 años, éramos jovencitos. Y no se armó un gran pleito porque me dijo eso. Yo me quedé como, ¿qué me habrá querido? ¿Qué me habrá querido decir? Después figuré que me dijo, habla sin pensar, habla sin cerebro, hablas como bruto. Eso es lo que me estaba diciendo. Nomás abres la boca y hablas. Hello. Entonces yo dije, no, ahora voy a pensar antes de hablar. Porque no quiero que se diga de pastor Parada, solo habla porque tiene boca, porque todas las sandeces y tarugadas que dice. Esa es mala palabra, pero la dije para mí. No la tome personal. Pero esas cosas yo sé que se ofenden porque ustedes nunca hacen esas cosas. ¿Verdad que no? ¡Ja, papá! Dijo alguien, cuando se repartieron los cerebros, tú no estabas ahí. O llegaste tarde. Algunos lo tienen tan nuevecito porque jamás lo han usado. ¡Estrénelo, hermano, estrénelo! Terminamos ahí, hermanos. No se ofende, hermano, ríase. Cristo le ama. Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de quién, hermanos. Eso me lleva al punto número 4, que es glorificar al Señor. Cuando dicen el nombre del Señor, quiere decir que lo hagamos para gloria de Dios. O sea, en otras palabras, no es que usted diga, oh, el nombre de Dios. No. Esto que estoy haciendo es en el nombre de Dios, para Dios, para la gloria de Dios, entonces lo voy a hacer bien. Cuando se cumple, óigame, la condición anterior, que es de ser agradecidos, óigame, hacemos todo en el nombre del Señor. Óigame, no quiere decir que repetimos una fórmula mágica, sino que expresamos nuestra dependencia y reconocimiento, óigame, de la autoridad de Dios, como representantes de Dios. Todo lo que hacemos debe ser para Él. Él es el único que merece todo crédito, hermano, de todo lo que realizamos, ya sea de palabra o de hecho. Sí, hermanos. Yo sé que usted se ha esforzado y ha trabajado y usted es muy inteligente y todo lo demás, pero dele la gloria a Dios. Yo sé que usted tiene una fuerte opinión sobre ciertas cosas, pero esfuércese para guardar la unidad. Amén. No sé si contarles esto o no, pero hay situaciones que vienen aún en el hogar, hermano, que uno tiene que decir, no, pues eso no vale la pena, y nos reímos. En la casa nosotros nos pasan tantas cosas como en su hogar, hermano. Yo estaba ahora a punto de bañarme, estaba en el baño y salgo, vi que no había papel y salgo y agarro el papel higiénico y mi esposa me dice, ya puse 3 ahí, me dijo. Y le dije, ¿pusiste 3? Sí, me dice. No lo vi, dije, pero voy a ir a ver. Y empiezo a buscar por todo el baño, aquí no hay nada. Y regreso donde estaba ella ahí planchando, agarro el papel del baño. Ah, ¿sabes qué? Me dijo, lo puse en el otro baño. ¿Cuántos hombres se identifican con eso? Entonces le dije, pues yo no sé si los pusiste o no, pero ahí cuando lo encuentres me avisa. Le dije, mientras tanto yo me llevo este. Hermano, esa cosa tan insignificante, ¿sabía usted que guardes se marcan unos grandes pleitos? Oye, ¿qué no te dije? Hermano, tranquilo. Le llamo hermano por respeto, creyendo que es cristiano. Y que usted es hermano en Cristo y que estamos unidos en el vínculo de amor. Y que usted va a guardar la unidad en su hogar, en la iglesia. Que usted va a estar agradecido, óigame, porque tiene esa abundante palabra de Dios en su corazón y en su mente. Y usted es una Biblia andando. Hermano, muchos de nosotros se nos ve a leguas que no salimos de la Biblia, salimos del infierno. Man. No hemos caminado con Cristo. No sé en qué, con qué has caminado, pero no hay agradecimiento a Dios, no hay unidad, no hay gratitud, ¿verdad? Digo edificación. A veces tu vida es para molestar, para hacer caer, para, no es para edificar, no es para animar a otros. Hermano, haga todo para la gloria de Dios. Antes de abrir su boca, antes de decir una palabra, diga: ¿esto glorificará al Señor? ¿Cómo voy a ayudar con esto a mi esposa? ¿Cómo voy a ayudar con esto a la obra de Dios? ¿Cómo va a decir lo que estoy a punto de decir de bendición a otros? Recuerde que somos representantes de Dios. Hagámoslo todo en el nombre de Dios, para la gloria de Dios. Somos sus embajadores. Hagamos todo, oiga, para el extendimiento del reino de Dios, hermanos, con un corazón agradecido, sin quejarnos, dándole gracias a Dios por todo. Este estilo de vida, hermanos, es el que Dios quiere de nosotros. No que andemos hablando, gloria a Dios, aleluya. No, Dios quiere que sea una realidad en nuestra vida. Que no nomás lo digamos con el labio, sino que puedan ver que somos personas que caminamos con Dios. Por eso dice que esta persona que está agradecida, que glorifica al Señor, canta con himnos espirituales, habla con sabiduría, amén. Es agradecido con Dios, ha entendido el amor de Dios, ha entendido el perdón de Dios y ha entendido que sobre todas las cosas importantes, ser guiados, gobernados por la paz de Dios, amén. Pablo lo que está diciendo, que hemos de desarrollar en nosotros un comportamiento, hermanos, cristiano, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro trabajo como siervos o amos. Por eso en el versículo 18 hasta el 25 habla de los deberes sociales. Casadas, dice, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, dice, amada a vuestras mujeres, no seáis, ¿qué dice, hermanos? Ásperos, groseros, animales desgraciados. Ese se me salió la pura carne, pero hermana, era para usted. Digo, a favor de usted, en contra de estos animales. ¿Te pusiste nervioso, Adán? Y después dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto que dice, agrada al Señor. Padre, dice, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Cómo trata usted a su patrón? ¿Le obedece? Y después dice a los siervos: ustedes no sirvan al patrón, sirvan al Señor con corazón sincero, temiendo a Dios. 23, léalo conmigo por favor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermano, son palabras duras si las tomas en la carne, pero si dices: oh, la palabra de Dios abunda en mi corazón, sobre todo voy a guardar la unidad, Voy a ser agradecido. Óigame. Voy a dejar que el amor de Dios me gobierne. Porque todo lo que yo haga, de palabra o de hecho, va a ser hecho para la gloria y la honra de Dios. Oh, hermanos. Texto clave, se lo leo y terminamos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, en un solo ¿qué? Cuerpo. Y mire, y sed agradecidos. Vámonos esta tarde con un corazón agradecido. Cambiemos nuestra actitud. Digamos, esta tarde todo lo que haga va a ser para bendición, aunque tenga que tragármela. Pero voy a dejar que la paz de Dios gobierne. Oremos, hermanos.